grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias a través de Activa Online este jueves 12 de noviembre. Con mucha información, con noticias, vamos a estar dándole los detalles de las grandes noticias que sucedieron en Colima, en México y también en el mundo. Pero antes de ir al recorrido informativo, pues lo invitamos a que le dé me gusta, que reaccione a esta publicación, que la comparta, que también nos visite en www.activaonline.mx y que comparta en el Facebook en Activa Online. Ahora sí, vamos con las noticias.
Las de 8.
Las de 8.
Y la Corte le dio la razón al gobierno del estado en el tema del uso de las energías limpias. Hay que decir que el día de ayer, la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión que existe a favor de que en Colima pues se puedan seguir usando las energías limpias. Hay que recordar, dar contexto un poco. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues había utilizado algunos recursos jurídicos para obligar a los estados al uso de energías como el carbón, energías que contaminan, que tienen pues alta polución y pues en detrimento del uso de las energías limpias, ¿no? Pues ya la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio pues la razón a gobiernos como el de Colima, que encabeza Ignacio Peralta, en el sentido de que estas energías pues son constitucionales y se pueden seguir fomentando, desarrollando e impulsando también. La política energética que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo también, pues hace mucho hincapié en el uso de energías pues contaminantes como el carbón y el combustóleo, ¿no? Pues esto ha hecho que adquieran ciertas acciones para limitar el uso y la competitividad de las energías limpias. Ya dio la suspensión este máximo tribunal del país, por lo que Colima pues puede seguir impulsando el uso de energías limpias como la energía solar, como la energía eólica, que pues estaban de alguna manera impidiendo a través de un recurso legal el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también se resolvieron recursos similares que en su momento pues promovieron también los gobiernos de Tamaulipas y Jalisco, esta alianza federalista que pues ha hecho, pues de alguna manera se ha convertido en un contrapeso del gobierno federal ante acciones que pues serían muy controversiales, ¿no? La limitación del uso de energías limpias. Todos sabemos que pues, como ha ido avanzando el planeta en los últimos 40, 50 años, pues no lo más adecuado en términos de sustentabilidad, y lo que se tiene que hacer pues es ir transitando hacia el uso de energías más limpias, energías amigables y renovables también, no quedarnos estancados en el uso de energías como el combustóleo, las energías del carbón, todo lo que viene de los fósiles. Y una noticia a nivel nacional que impacta también al estado de Colima, pues el presupuesto 2021 se está perfilando para un recorte de más de 30 mil millones de pesos que afectarían a los estados en sus participaciones el próximo año de continuar pues la crisis económica y sanitaria derivada del COVID-19. Pues los estados deberán enfrentar pues un recorte de más de 30 mil millones de pesos en las participaciones federales, según se perfila pues este presupuesto de egresos de la Federación 2021, que ya fue aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. En 2020, que recordar, el gobierno federal dio a los estados 951,454 millones de pesos y para el próximo año se prevén solamente 921,402 millones 640,917 pesos, es decir, una disminución de casi del 4%, en donde sí tendrán pues un aumento, hay que señalar, las entidades en las aportaciones del gobierno federal que se prevén pasarán de más de 759 mil millones de más de 759 mil millones a 777 millones de pesos para 2021, es decir, un aumento de 2.4. Serían pues sí un aumento en ese nivel, ¿no? Tanto las aportaciones y participaciones son parte del gasto federalizado, el cual es la principal fuente de los ingresos de los gobiernos estatales. Las primeras son recursos que se les entregan a los gobiernos y que están etiquetados para que se utilicen en rubros como educación, salud, mientras que los segundos son fondos de uso libre. Hay que destacar en ese sentido, en ese contexto de recortes, de caídas en los temas presupuestarios, principalmente en las participaciones federales, pues la importancia de utilizar ciertos esquemas, ciertos mecanismos que les va a permitir a los estados salir adelante en el tema de los financiamientos públicos. Y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora, con la cuestión del libramiento que se busca construir a través de una inversión privada, ¿no? No hay ni un solo peso público. Bueno, esto se realiza a través de un esquema de asociación público-privada que pues permite, en un momento donde se están pues escaseando los recursos, donde no está llegando el dinero como llegaba antes, dinero que llegaba antes etiquetado, dinero que llegaba también para la libre disposición de los estados, que ha ido disminuyendo en los últimos 2 años, pues estos esquemas de asociaciones público-privadas pues permiten seguir impulsando el desarrollo del estado con inversiones privadas, sí, pero que participa el estado con algunas cuestiones que vamos a ir detallando, ¿no? Un ejemplo de, lo decíamos, es el libramiento Colima, donde pues con esta inversión que se espera, inversión privada, pues se va a generar una derrama económica de más de 2,000 millones de pesos y que generaría o se crearían, se espera, pues cerca de 3,000 empleos, ¿no? Y beneficiaría aparte pues empresas locales del ramo de la construcción, lo que son constructores, contratistas y proveedores de material, ¿no? De aquí, del estado. Un rubro muy importante del que dependen también muchas familias colimenses. ¿Y dónde entra el estado? Pues el estado entra en un marco de adecuado distribución de riesgos, provisión y control de sus servicios, así como las contraprestaciones económicas justas que otorguen certeza y seguridad jurídica a los intereses y necesidades de los inversionistas, pero también de las entidades involucradas y la población beneficiada. Por eso se pide pues este seguro que se está dando de riesgos en caso de que el gobierno no cumpla con lo que por ley tiene que cumplir, igual que la empresa incurra en el supuesto de que no cobre las cuotas que le tiene que pagar, que tienen que cobrarle de peaje a quienes utilicen este nuevo libramiento. Son supuestos que pues remotamente se podrían dar, lo decían las mismas autoridades estatales, es casi imposible que suceda esos supuestos y que pues activarían la fianza, la garantía de este pago, ¿no? Que se daría de una parte de 62 millones de pesos, no todos los 62 millones de pesos, pero sí una proporción del daño que tuviera la empresa. Pero vaya, estamos hablando de supuestos, de casos que podrían no darse, y lo importante aquí es lo que sí se va a dar. Son empleos que se van a generar en un momento de crisis financiera, cuando no se están generando empleos como se deberían de estar creando, y también la derrama económica que implicaría esto. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos, y pues ahorita no hay recursos como para generar inversión pública. Esa concesión que se le va a dar a la empresa en un determinado periodo de tiempo va a concluir cuando se pague lo que la empresa recupere su inversión y todo, y ya quedará como un activo para el gobierno, una propiedad que será un bien público y que no le habrá costado al erario, a los colimenses, ni un solo peso. Vaya que las acciones que se tienen que emprender, pues en ese sentido son importantes, ¿no? En un contexto, ya lo decíamos, de disminución de participaciones, lo que se requiere es empezar a innovar, empezar a buscar, a gestionar esta clase de pues esquemas de asociación público-privada para no dejar que la inversión en Colima caiga, ¿no? Y que no se estén generando los empleos que se buscan crear. Y en cuanto al tema de la pandemia, cómo ha evolucionado las cifras del COVID-19 aquí en el estado de Colima, hay que pues decir que en las últimas 24 horas se registraron 36 nuevos casos y 3 defunciones por COVID-19, con lo que ya en el estado se acumulan 6,574 casos y 782 decesos acumulados por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las 3 defunciones de esta jornada ocurrieron en 2 hombres y una mujer entre los 55 y más de 65 años de edad, de los cuales 2 eran de Colima y una de Manzanillo. Además, informa que 18 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 entre los 25 y más de 65 años de edad. 15 reciben atención ambulatoria, 3 están hospitalizadas graves por residencia, 8 son de Manzanillo, 5 de Colima, 4 de Villa de Álvarez y 1 de Coquimatlán. Asimismo, los varones diagnosticados positivos fueron 18 con edades entre los 10 y más de 65 años, 17 reciben atención ambulatoria, 1 está hospitalizado grave por residencia, 8 son de Villa de Álvarez, 7 de Manzanillo y 3 de Colima. En cuanto a las cifras a nivel nacional, hay que decir que el titular de la Secretaría de Salud de México pues, dio a conocer que el país ya acumula 96.430 muertes por COVID-19, 588 defunciones que se reportaron en las últimas 24 horas, mientras que los contagios acumulados pues, ascendieron a 986.177, es decir, 7.646 en las últimas 24 horas. La positividad a nivel nacional es del 39% y hacemos pues mucho hincapié, el llamado que siempre estamos refiriendo con mucha constancia es acatar las medidas sanitarias, mantenerse en casa, utilizar el cubrebocas de manera adecuada, lavarse constante las manos y mantener siempre la sana distancia como medidas que pues ayudan, contribuyen significativamente a disminuir los riesgos de contagio y de esa forma pues ponemos de nuestra parte para que los sistemas de salud a nivel estatal y también a nivel nacional, pues no se saturen y no vayan a colapsar, que eso sería el peor escenario. Si ya de por sí tenemos casi pues más de 96.000 muertes, pues lo peor que podría pasar es que también se saturen los servicios de salud en el tema del COVID-19. Y en ese sentido, pues también tema relacionado con lo del COVID-19 aquí con la pandemia, pues hubo ahí un sainete en el Congreso de la Unión, diputados de Morena, pues que han garantizado, han hecho mucho énfasis en de que los recursos para comprar la vacuna de anticovid pues están garantizados, pues no se ha transparentado todavía el tema de dónde saldrá el dinero y cuánto será lo que se gastará en el tema de las vacunas. Ya hay que recordar, se están aplicando en México algunas vacunas, pero todavía no hay claridad en cuanto al tema presupuestario de dónde saldrán los recursos para comprarlo, y esto lo han pues externado diputados de oposición del PRI, del PAN, del PRD, allá en el Congreso de la Unión. La discusión pues surgió de este grupo legislativos y pues advirtieron que los recursos no están en ninguna partida del sector salud y no dan claridad a los mexicanos acerca de cómo se pagará la vacuna. Entonces también hay que, pues, no hay que perder de vista este tema. Ya lo ha dicho el presidente, que lo de los fondos fideicomisos que desaparecieron, pues de ahí iban a sacar recursos para las vacunas del COVID-19, y también manejaba que iban a buscar de dónde. Pero pues tiene que haber claridad, tienen que fiscalizar esos recursos, tienen que estar todo claro y transparente para que no vaya a haber opacidad. En la opacidad, pues es el elemento donde, como caldo de cultivo, pues se crea la corrupción. Entonces pues hay que evitar que sea opaco este tema. Y en otro tema de esos que pues no se entienden, no tienen pues lógica en un contexto de austeridad del que pues han partido con esa bandera para eliminar fondos, para eliminar fideicomisos, para sacar cuestiones que tienen que ver con partidas, programas que beneficiaban antes a la población y que las desaparecieron por temas de austeridad, recortes incluso en el sueldo de trabajadores. Pues pese a todo eso, pese a suspender pues al máximo las actividades presenciales en la Cámara de Diputados por la pandemia del COVID-19, pues las 8 bancadas de San Lázaro allá pues mantuvieron durante los primeros 8 meses del año apoyos económicos por más de 441 millones de pesos para sus actividades cotidianas. Debido a la llegada del COVID-19, hay que recordar que el pleno de la Cámara Baja pues dejó sesionar desde el pasado 19 de marzo para evitar la propagación del virus, y las reuniones de comisiones y foros se hicieron pues de manera virtual, por lo que el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro pues quedó restringido, ¿no? Y pues se supone que pues, si no hay nadie, pues no deberían de haber pues consumo de café, galletitas, muchas cuestiones que se están gastando en esa parte, ¿no? Hay que decir que las subvenciones o los recursos que se derogaron por esa cantidad de más de 400 millones de pesos según lo que se está informando, pues tiene que ver con materiales de administración, con documentos, con artículos oficiales, con alimento, con vestuario, con uniformes, con servicio de arrendamiento, servicios profesionales, pues los asesores, mantenimiento, traslados, viáticos, mobiliario y equipo de administración, entre otros. De acuerdo con los informes cuatrimestrales disponibles de la Gaceta Parlamentaria, los diputados federales de la Cuarta Transformación, que son Morena, PT, PES y Partido Verde, pues recibieron 270.198.000 pesos de enero a agosto y de este año, solo 19.253.000 pesos menos respecto al mismo lapso de 2019, cuando gastaron 289.451.000 pesos. En contraparte, las bancadas de oposición del PAN, PRI, MC y PRD pues vieron mermados los recursos que la Cámara de Diputados les entrega mes a mes en 53.353.000 pesos, ¿no? Es lo que se está informando, está, pues, ¿de qué manera, no? Como lo dice el Universal, dilapidan, pues, 441 millones de pesos durante confinamiento, y se esperaría que hubiera habido, pues, una disminución más importante de lo que se gasta en, pues, en artículos como los que mencionábamos, ¿no? Porque, pues, no están sesionando, no están de manera presencial en el recinto legislativo, pues, están en sus casas, están a través de Zoom, pues, debería de haber una disminución muy importante de recursos en ese tema y no se está viendo que se reduzca. Y para concluir, pues, esta información que maneja en primera plana el periódico Reforma, donde se acusa la Fiscalía General de la República, acusa a Peña Nieto de traidor y jefe criminal. Esto de acuerdo, pues, a un documento del que el periódico nacional Reforma, pues, tuvo acceso, ¿no? Dice que como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma esto la Fiscalía General de la República, quien, pues, lo decimos, el Grupo Reforma, pues, tuvo un acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la Fiscalía General de la República ante un juez y que fue devuelta, hay que recordar, fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia. En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien es testigo protegido del gobierno federal y que está de alguna manera, pues, haciendo denuncias contra muchísimos funcionarios del gobierno pasado por el tema de Odebrecht y cuestiones relacionadas con la corrupción. Pues esperemos que más allá de, pues, el intento mediático de lo que implica señalar a un expresidente, pues realmente sea un ataque genuino contra la corrupción y no solamente se quede en el boato, en el espectáculo, ¿no? Se ha dicho mucho del tema del combate a la corrupción de este gobierno, de este actual régimen, y la verdad es que no lo hemos visto todavía en los hechos. No hemos visto a los actores principales en la cárcel, y para eso, pues, debe de haber pruebas, debe de haber evidencias, debe haber fundamento. Y si solo parten de las declaraciones de testigos protegidos que van a decir cualquier cosa por no ir a la cárcel, por no tener problemas, pues vamos a ver qué tanto sustento tienen, ¿no? Y si esto, pues, realmente se refleja en una reducción de la corrupción en México, que no lo hemos visto porque la corrupción también ha ido aumentando en los últimos 2 años. Entonces, pues, esperemos que por esos 2 indicadores realmente se esté combatiendo la corrupción y no solamente sea un tema de venganzas personales o de titulares de periódicos como se está viendo últimamente. Cerramos este noticiero de grandes noticias, lo invitamos a que reaccione a esta publicación, a que la comparta y también que nos siga en el streaming en www.activaonline.mx. Se despide César Barrera, que tenga una excelente tarde.
Grandes noticias, si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.